Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días desde las 6, te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE en este día de San Sebastián, 20 de enero, dice el refrán, que San Sebastián en cueros entra el aire por los agujeros. Y sí, ha entrado el aire, el frío y la nieve. Ha sido una noche heladora en ese corro que forman las provincias de Segovia, Soria, Guadalajara, Zaragoza y Teruel. En Soria los termómetros se han desplomado por debajo de los 10 grados bajo cero. La previsión hablaba de mínimas de hasta menos 14 grados. Y eso tiene una consecuencia. La nieve que ha caído ha comenzado a helarse y las placas de hielo complican aún más la circulación en las carreteras. Hay un punto de Soria en la Nacional 122, en el tramo que va de la capital soriana a Ágreda, donde ha tenido que intervenir la unidad militar de emergencias. Ahí estuvo nevando prácticamente sin parar durante 12 horas y por mucha sal que lanzaban las máquinas quitanieves a la carretera, la nieve empezó a acumularse. A partir de ahí, varios camiones se cruzaron por el deslizamiento de los neumáticos, bloquearon los dos carriles, dejando atrapadas a casi 600 personas, entre ellas a Álvaro.
Vengo de Barcelona, destino Burgos, pasando por Soria y estoy por la Nacional 122, a la altura de un pueblecito que se llama Alde al Pozo. Y aquí llevo desde las 3 y cuarto de la tarde parado porque, bueno, pues ha nevado y se ha preparado un poco lío. Poco a poco hacen convoys de 6, 5, 6 camiones y suben a algún repechillo, que es donde está el problema, porque patinan los camiones y tal, pero bueno, poquito a poquito, pero bueno, que aquí llevo desde las 3 de la tarde.
Y así estuvieron decenas de vehículos hasta prácticamente las 11 de la noche, cuando, como digo, los servicios de emergencia, la Guardia Civil y los efectivos de los militares de la UME consiguieron desatascar ese punto, dejando limpia la calzada. Si no tienes más remedio que coger el coche, si lo vas a hacer en las próximas horas y en esas provincias donde ha nevado intensamente, comprueba el estado de la vía, porque hay medio centenar de carreteras con muchos problemas todavía, 6 en la red principal. ¿Qué previsión del tiempo tenemos? Bueno, además del frío, a esta hora, de la nieve que permanece en las carreteras y del hielo en la calzada, hay que decir que esta borrasca, bautizada con el nombre de Juan, es pasajera. A partir de mañana remite y se va a quedar, eso sí, el frío. Además del temporal, además de la nieve, ¿qué? Pues tenemos el señalamiento de la vicepresidenta Teresa Rivera al juez García Castellón, que no es ni casual, que no es algo individual ni tampoco fruto de una ocurrencia. Teresa Rivera ha entrado con el hacha de guerra contra un magistrado de la Audiencia Nacional con nombre y apellidos. García Castellón, que hasta el 23 de julio para los socialistas era un fenómeno. Investigaba casos que salpican al Partido Popular, como la trama Kitchen o la Púnica. Entonces era un juez respetado y respetable, hasta que ha tomado una decisión que no le gusta al gobierno. Y no porque les afecte directamente a ellos, sino a los separatistas catalanes, que son los que les sujetan en el poder. Es el juez que investiga lo de Tsunami Democratic, aquellos que bloquearon el aeropuerto del Prat, los que llamaron a cortar carreteras y a incendiar las calles en colaboración con los CDR. En su último auto sobre esta cuestión, García Castellón mantiene los cargos de delitos de terrorismo y sigue mirando al líder de Junts, a Carles Puigdemont. Y hasta aquí podíamos llegar. Hasta aquí se podía asumir que un juez complique, se atreva a complicar la amnistía. Como el gobierno sabe que Bruselas no tragaría con la cuestión del terrorismo, blanqueando, amnistiando delitos de terrorismo, pues se ha revuelto contra el juez. Y la encargada de ponerle voz en la televisión pública ha sido la vicepresidenta Teresa Rivera, que no es que se haya echado al monte, no. Es que es la elegida por Sánchez para hacer ese trabajo sucio.
Algunas personas tienen cierta querencia por pronunciarse siempre en una misma dirección y en un momento particularmente oportuno. Este juez nos tiene acostumbrados a salir a colación en momentos políticos sensibles. Esa valoración de oportunidades es relevante.
Una vicepresidenta del gobierno señalando a un juez con nombre y apellidos porque ha tomado una decisión que no les gusta. Ya no solo son los de Podemos, que en esto son maestros, o los de Sumar, o los de Esquerra y Junts, muy dados también a señalamientos de jueces. Ahora, una vicepresidenta del Partido Socialista, en una clara mimetización con los más radicales, se dirige contra una decisión judicial.
Este gobierno, y yo en particular, he sido absolutamente respetuoso con las sentencias, las declaraciones y los posicionamientos.
Qué bien retrata la fonoteca siempre a Pedro Sánchez. Lo de Teresa Rivera no da pie a interpretaciones. Dice lo que dice. Señala sin piedad. Y acusa directamente al juez García Castellón de prevaricar, jugando con los tiempos de sus decisiones judiciales y de lawfare, dando la razón así a los propios separatistas. No es casual la reacción de la vicepresidenta del gobierno. Tampoco hay que ceñirla a una opinión personal. Forma parte de una estrategia dictada por el fugado Puigdemont. Por eso el interés desmedido por controlar la justicia. Tienen ya el Constitucional y les falta el Consejo General del Poder Judicial para poner sus garzas sobre el Supremo y sobre esos tribunales que se atrevan a cuestionar sus propias decisiones. Moncloa es verdad que ha salido a matizar, que oye, que mira, que ellos, que respetan, que... Pero no, lo de Rivera no es un calentón. El PSOE sabe que se la juega con lo de la amnistía. Si Puigdemont no vuelve a España libre y sin mancha penal alguna, en su historial, se rompe la baraja. Y lo de la acusación de terrorismo es un escollo muy difícil de salvar. Por eso el juez García Castellón se ha convertido en un obstáculo y por eso Teresa Rivera, es decir, el gobierno, va por él. Y luego en este sábado hay que hablar de la Casa del Rey, con un relevo que tiene dos grandes protagonistas de los que te voy a hablar enseguida. En Zarzuela hay una figura que se mueve siempre en un segundo plano, le van el cargo, con discreción, con audacia, y que es esencial para el propio funcionamiento interno de la institución. Te hablo de la figura del jefe de la Casa del Rey. Es un cargo trascendental, que aparte de ser un consejero diplomático del rey, aparte de dirigir todos y cada uno de los servicios de la Casa de Su Majestad, es el encargado en la sombra de ajustar la política de Zarzuela. Ha habido jefes de la Casa del Rey más conocidos, otros que han pasado más inadvertidos, pero todos han jugado un papel clave. Si repasamos esta figura durante el reinado de don Juan Carlos, pues bueno, ahí está el primero, que fue Nicolás Cotoner y Cotoner. Ahí está el inolvidable Sabino Fernández Campo. Ahí está Fernando Almansa, Alberto Aza y, cómo no, Rafael Espotorno. Ya digo, una figura trascendental. Cuando Felipe VI asumió la corona, tras la abdicación de su padre, eligió como jefe de la Casa del Rey a una persona ya no solo de su máxima confianza, una persona que le conoce a la perfección, como es Jaime Alfonsín. Ha sido el encargado de forjar el perfil del heredero y su proyección, tanto nacional como internacional, desde que la Casa Real, a finales de 1995, le nombró secretario del entonces príncipe Felipe, príncipe de Asturias. Desde entonces le ha acompañado en sus viajes, en los actos institucionales, con prudencia, con discreción, y se ha convertido Jaime Alfonsín en la auténtica sombra del rey. Una vez que se ha anunciado su relevo, se está destacando su papel, sobre todo en todos esos momentos complicados para la monarquía y en decisiones que ha tomado Felipe VI, que seguro que no han sido fáciles, ni para él ni para su familia. Ahí está el exilio de don Juan Carlos en Abu Dhabi. Ahí está la renuncia de don Felipe a la herencia de su padre. La retirada de la asignación que recibía el emérito del presupuesto de la Casa Real. O la propia reducción de la Casa Real. Y se habla del papel de Jaime Alfonsín, papel destacado, en el discurso que Felipe VI pronunció el 3 de octubre de 2017 tras el intento de golpe separatista.
Todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña.
Ahora la Casa del Rey anuncia el relevo de Jaime Alfonsín y nombra jefe de la institución a Camilo Villarino, un diplomático con una larga trayectoria, que ha sido director del gabinete del Ministerio de Exteriores con gobiernos tanto de PP como del PSOE, y que ha estado destinado en Bruselas, en Washington, en Rabat, y cuyo nombramiento, si hoy repasamos toda la prensa, ha concitado un aplauso casi general, algo muy poco habitual en los tiempos que corren. El nombramiento de Camilo Villarino como jefe de la Casa del Rey llega en un momento especialmente trascendental para España, con la amnistía como eje político del gobierno para seguir en Moncloa. Bueno, pues ahí está el relevo en la jefatura de la Casa del Rey, lo asume Camilo Villarino, y Jaime Alfonsín, que tiene 67 años, va a seguir como consejero privado de Felipe VI. Aquí adelantarse es osado, y el tiempo marcará su forma de proceder, la forma de proceder de Camilo Villarino, aunque no se espera ningún cambio sustancial en el rumbo de la institución.